y en Radio Villarreal y Protagonistas nos acompaña una semana más la pediatra Laura Álvarez, con la que abordaremos diversos temas relacionados con salud infantil y crianza. Primero de todo, presentaste tu libro Preparados Listos Ñam esta semana, este fin de semana en Valencia. ¿Cómo fue?
Sí, la verdad que fue bien, tuvo buena acogida y nada, pues esperando la siguiente presentación que será en Barcelona en enero.
Bueno, seguro que va también muy bien y nos contarás todo el desarrollo de la presentación. Cambiando de tema, estamos en un momento de alerta sanitaria por los casos de estreptococo A que se están detectando y que han causado varias muertes. ¿Exactamente qué es? ¿Hay vacuna? ¿Es mortal o son casos aislados estas muertes que ha habido?
Pues el estreptococo piógenes o estreptococo beta hemolítico grupo A, que es lo que se está resumiendo más, ¿no? El grupo A, es una bacteria que los pediatras conocemos desde hace muchos años ya porque es muy frecuente en pediatría que cause un montón de infecciones. La más frecuente es la faringoamigdalitis aguda bacteriana, las llamadas anginas. Las anginas, pues cuando se nos inflaman las amígdalas y tienen a lo mejor plaquitas de pus o a veces están muy, muy inflamadas, simplemente rojas y salen como unos puntitos en el paladar, y es un proceso pues que da fiebre alta, que a los niños les duele mucho la garganta, a veces puede acompañarse de dolor de barriga o de cabeza y normalmente nos acompaña de tos y mocos. Esto es más de virus, esto como es una bacteria da estos síntomas. Y cuando se acompaña de manchitas en la piel, hablamos de escarlatina, que sí que seguramente alguno de vosotros lo habréis oído porque todos los años vemos casos. Y también es causa de impétigo, que es una infección cutánea leve que sale sobre todo pues alrededor de la boca, de la nariz, y son así como costritas amarillentas y a veces puede sobreinfectar también las heridas. Pues eso, es una bacteria que conocemos desde hace muchos años, que los pediatras sabemos bien cómo tratar, se trata con penicilina o amoxicilina y tiene buena curación. Lo que sí que es cierto es que desde hace ya años, porque si nos ponemos a revisar estudios, desde hace años ya se están viendo más infecciones invasivas por esta bacteria. Y estas infecciones invasivas sí que es, por suerte, son poco frecuentes, pero sí que es verdad que hay algunos casos que pueden ser muy graves. Por ejemplo, pues la fascitis necrotizante o el síndrome del shock tóxico o incluso unas neumonías muy severas que puede dar este germen. Y es lo que ha dado la alerta en Reino Unido porque ha habido hasta 15 fallecidos, he leído yo, no sé, la última vez que lo miré. Y aquí en España se han detectado 2 fallecidos también en la Comunidad Autónoma de Madrid y 16 ingresados por casos graves. Entonces, sí que hablando con otros pediatras y todos en general tienen la sensación de que sí que ha habido más casos últimamente, más casos de lo habitual. Y la verdad es que sí que en Reino Unido, que han comparado la incidencia con otros años, ha subido de 186 a 816 casos, o sea que claro, en la semana 46 del año. Entonces sí que es verdad que ha subido bastante la incidencia. Yo misma, por ejemplo, estuve con estreptococo positivo, me dolía mucho la garganta hace 3 semanas, me hice un test y me salió positivo. Y mis hijos estaban con lo mismo, entonces nada, todos con antibiótico y ya está.
Y habría que dejar a los niños en casa, me imagino,
sí,
una especie de cuarentena, ¿no?
Es muy importante que las primeras 24 horas de tratamiento antibiótico, que todavía pueden ser contagiosos y diseminar la bacteria, es importante que estén en casa. Es enfermedad de exclusión escolar las primeras 24 horas. Y luego también es muy importante que los niños se lleven las vacunas al día de otros virus, por ejemplo la varicela, la gripe también, que se aconseja, que ya hemos estado hablando de esto algún día, que especialmente de 6 meses a 5 años estén todos vacunados, porque este bicho muchas veces aprovecha infecciones virales previas, que el niño está pues más débil, ¿no? Para atacar.
Para colarse, ¿no?
Sí.
En su sistema inmunológico. También en las últimas semanas, es que parte este año, que cada semana hay como un virus nuevo, una infección nueva, yo no sé. Ha habido aquí, bueno, sobre todo en esta zona, también las mamás y papás que hablamos, brotes o paseras de varios virus, entre ellos la gastroenteritis.
Sí.
¿Vale? Entonces,
también la hemos padecido.
También. Aquí en la radio creo que todas. ¿Qué pasos deben seguir las familias y cuándo es preocupante? Porque sí que es verdad que un niño o una niña puede tener un poco de diarrea, ¿no? Pero ya cuando es una cosa muy continua, ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos? ¿Vamos al qué hacemos? ¿Vamos al médico? ¿Nos
pues
quedamos
lo
en
más
casa?
Importante es ver el estado de hidratación, si son unos vómitos que le impiden tolerar sólido y líquido. En ese caso, pues deberíamos consultar, o una diarrea que es excesiva, ¿no? Que no para de hacer diarrea, porque al final todo esto va a conllevar a una deshidratación.
Claro.
¿Y en qué nos fijamos? Pues que el niño tenga las mucosas húmedas, veremos la lengua pastosa, lengua saburral, le llamamos los pediatras, los labios secos, los ojos hundidos o que lloras sin lágrimas,
sí,
y estarán muy decaídos, claro. Luego también es importante saber que si se acompaña tanto la diarrea como los vómitos de sangre roja o negra, que sería sangre digerida, color negro o color rojo, en esos casos siempre hay que consultar. Por ejemplo, la diarrea por salmonela o campylobacter a veces da diarrea con sangre. Entonces eso siempre es motivo de consultar. O fiebres muy elevadas, o en el caso de vómitos, si hubiera mucho dolor de cabeza y rigidez de nuca, porque a veces las meningitis dan esta sintomatología. Y luego también, si hay un dolor de barriga muy importante, también sería motivo de consultar.
¿Y qué podemos dar a los peques para hidratarles? Aparte de, bueno, si toman lactancia materna o son pequeñitos, aparte, ¿qué es lo que les podemos dar? ¿Se restringe la comida, por ejemplo? Que antes se hacía mucho, ¿no? Si alguien tenía diarrea, pues le daban arroz o una manzana, ¿no?
Sí, lo ideal es, si, por ejemplo, si el niño vomita, que haga reposo digestivo por lo menos media hora, tres cuartos.
Vale.
Porque ellos van a pedir enseguida agua o incluso teti, si toman teti.
Sí.
Entonces, claro, ahí no controlamos la cantidad y ellos pues tienden a gluc, 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 se pegan el atracón de líquido, ¿no?
Y
luego vuelven a vomitar. Entonces,
exacto,
es importante que el estómago repose un poquito, media horita, tres cuartos, y luego ya empezamos a dar líquidos, pero de manera fraccionada. Si toma leche materna y tenemos leche materna, pues podemos ofrecérsela en la jeringa, si no, leche artificial, en el caso de bebés. Aunque lo ideal siempre es el suero de rehidratación oral, porque tiene las cantidades de azúcares, de sales minerales, todo es realmente pues como un medicamento, ¿no? Está formulado específicamente para eso. Entonces lo daríamos de manera fraccionada, por ejemplo, la primera hora, pues cada 5 o 10 minutos daríamos 5 mililitros. La segunda hora ya 10 mililitros cada 5 o 10 minutos. Y ya si vemos que el niño todo esto lo ha tolerado bien, pues ya el niño ya puede ir tomando sorbitos más grandes. Y si el niño no le apetece comer, puede pasar todo un día entero bebiendo suero de rehidratación o leche en caso de ser un lactante, sin ningún tipo de problema. Una vez al niño le apetezca comer, ya le ofreceremos, siempre sin forzar, la alimentación, y puede tomar una dieta normal, saludable. Obviamente no le vamos a dar una hamburguesa del McDonald's o algo así, ¿no? Unos nuggets. Pero, y tampoco una fabada asturiana, ¿no?
Claro, algo
algo, pues eso, algo suave, ¿no? Por ejemplo, un plato de pasta, por ejemplo, con aceite y sal y aguacate, pues eso. Cualquier platito que a ellos les guste podría estar perfectamente. No hace falta caer siempre pues en el arroz, ¿no? Blanco,
claro,
con la manzana, porque al final eso hace que los niños no quieran comer. Y realmente pueden comer, pero eso sí, sin forzar y que no nos agobiemos.
Además, en este caso, el tema de la gastroenteritis también puede ser un síntoma de COVID. Con
sí,
lo cual,
también.
Es que al final puede ser síntoma todo. de muchas...
Sí, cualquier virus puede dar realmente esta sintomatología. Y también es importante saber que no damos ya medicación para cortar los vómitos, así como así, que antes sí que se daba Primperan, por ejemplo, o Motilium, o para la diarrea al Fortasec. Todo esto en niños no lo damos porque puede ser, son más los riesgos que los beneficios, más efectos secundarios. Y solo en caso de vómitos que no paran o diarrea que no paran, en ese caso vamos al hospital, porque ahí sí que para los vómitos damos una medicación que está solo de uso hospitalario, que corta los vómitos, y a veces pues hace falta también rehidratar de manera intravenosa.
Muy bien. En el caso de por ejemplo, que a veces se recomienda no sé si es un medicamento, un probiótico, creo que es como la ultralemura. Uh-huh. ¿Esto protege realmente?
Sí.
¿Esto es previo o durante o posterior a la gastroenteritis? ¿Cuándo se debería?
Pues
se
debería
tomar?
Empezar pues cuanto antes mejor, pero sí que es verdad que van bien los probióticos, pero a veces como que se les da demasiada fama y realmente tampoco...
Claro.
el beneficio es tan sustancioso para el precio que tienen también. Claro. Realmente solo acortan un día la duración del cuadro y un día en el caso de estar hospitalizados. O sea que tampoco el beneficio es tan hasta allá.
Vale. Y de incluirlos no en diariamente, de alguna manera, por ejemplo, no sé si se hace o no, pero introducir un probiótico para consumo para los niños y las niñas, ¿eso es recomendable?
Pues está estudiando. Es un mundo súper nuevo que está surgiendo ahora. Y sí que están surgiendo pues probióticos para prevenir infecciones, para prevenir brotes de dermatitis atópica. Entonces es un mundo nuevo que se está estudiando, pero sí que es verdad que por ahora no existe ningún estudio de calidad buena como para recomendarlo a todos.
Cambiando de tema ya, vamos a dejar los virus a un lado. Se acercan las Navidades, ¿vale? Y es época de regalos y juguetes. Y comentabas en un post que no todos son aptos para todas las edades y hay que tener en cuenta cuidado con los más pequeños, ya que pues eso, no todos son válidos y pueden resultar incluso peligrosos. Desde la perspectiva pediátrica, ¿cuáles recomiendas tú para cada edad?
Pues sí que es verdad tener en cuenta que al final damos muchos juguetes, a veces también, claro, los familiares a lo mejor no saben muy bien qué regalar, ¿no? Van a la tienda de juguetes y ven juguetes de plástico, con un montón de estímulos luminosos.
Sí, al final, discoteca, ¿no?
Que parece una discoteca el juguete y todo haciendo ruido, ¿no? Al final, los juguetes para los niños, cuanto menos estímulos y más de a la imaginación para ellos, ¿no? Y si son hechos con productos naturales, mejor. Como madera, por ejemplo, mejor, porque al final también los plásticos muchas veces sí que es cierto que hay muchos que están hechos con materiales que son aptos, ¿no? Pero sí que otros pues que pueden liberar sustancias al final y pues todo eso también está en estudio, ¿no? Que al final pues todo va a ser malo, ¿no? Pero bueno, hay que ir viendo
hay
todo.
Hay que ir probando, muy bien. Entonces, en la por ejemplo, de 0 a 2 años, si tú tuvieses que hacer un regalo, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podríamos regalar?
Sí que es verdad que los primeros meses es muy importante pues que el mejor regalo el mejor estímulo para el bebé somos la familia, ¿no? Coger mucho en brazos, cantarle, acariciarle, pero luego ya a partir de los 3 meses, pues por ejemplo sonajeritos de madera para que vayan la presión la vayan mejorando y luego pues ya se lo pasarán de una manita a la otra. También cuentitos de tela con diferentes texturas, todo eso le suele gustar, o una simple mantita, ¿no? Para que vayan entrenando el tiempo boca abajo, luego los volteos. Todo esto está muy bien. Luego ya a medida que el bebé va creciendo, pues ya podemos introducir otros juegos, pues como mesas sensoriales, pues que son unas mesitas de madera que tienen bolitas cogidas a un palo.
Muy bien, vale.
Y hace sonidos también, o instrumentos musicales también. Y luego ya a medida que el niño va adquiriendo más autonomía y más movimiento, pues ya podemos usar bicicletas sin pedales o incluso el triángulo Pigler.
Eso
o
es lo
la
que te iba a preguntar
curva.
Ahora, que por cierto Laura tiene en su perfil, en sus redes sociales, un sorteo, ¿vale? Valorado en 400 euros. Muy bien. ¿Qué es esto, el triángulo de Pigler?
Pues el triángulo Pigler es un triángulo es como una rampita de madera, ¿no? Que puedes ir, bueno, tiene una rampa de madera y un triángulo con unos barrotes por el que el bebé puede ir desplazándose y subiendo arriba, subiendo abajo y tirarse incluso pues por la rampa. Y sí que está muy bien para fomentar la autonomía, ¿no? Todo lo que viene siendo el movimiento Pigler, ¿no? Se basa en eso, el movimiento libre, la autonomía del bebé. Sí que es verdad que hay gente que le da miedo por si el bebé se cae.
Claro.
Obviamente, cuanto más pequeño es el niño, los padres tenemos que estar, las familias tenemos que estar ahí
más pendientes
de que el niño no caiga o pues eso. Lo ideal es que estén descalzos porque sí que es verdad que con calcetines o zapatos puede resbalar. Y pues nada, es todo pues para que a nivel motriz el niño se suelte.
¿Y a partir de qué edad está, es aconsejable?
Pues hay sitios que pone a partir de los 6 meses, pero sí que es verdad que a mí me parece un poco pronto. Yo creo que a partir de los 12 meses o incluso los 18 es la mejor, no sé, el mejor momento, hasta los 5 años.
Muy bien. Pues no, que nos quedamos con esa... con ese dato al respecto del triángulo Pigler, que yo la verdad es que no lo conocía. Por último, el tema de la costra láctea. Suele aparecer en los primeros meses de vida. No tiene nada que ver, creo, ni si es el bebé toma lactancia materna o si es en leche de fórmula. ¿Es necesario tratamiento? Ah, claro, cuando ves a los bebés con la cabeza con tanta costra, como que piensas, ay, pues igual le duele, o los peditos se le enganchan, no sé. ¿O hay algún cuidado especial para esto? ¿Y por qué sale, sobre todo? ¿Por qué sale?
Pues es la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica, cuando sale en la época del lactante, le llamamos costra láctea, pero realmente es algo que puede aparecer a lo largo de toda la vida. De hecho, algunos adultos tenemos dermatitis seborreica y nada, nos salen las plaquitas estas endurecidas en la cabeza, en el cuero cabelludo. Y sí que es verdad que puede picar y que a veces puede que se caigan algunos pelos porque se quedan ahí como... Y si intentas quitarla con la mano, te llevas el pelo detrás. Sí. Entonces, si tiene poquita cosa, no es preciso tratar, porque muchas veces se resuelve por sí solo. Pero sí que es verdad que si hay mucha cantidad o que el niño presenta incluso enrojecimiento del cuero cabelludo o ves que le pica, en ese caso sí que podemos tratarlo. Hay muchas maneras de tratarlo. Existen champús con... queloamida, a mí es la opción que más me gusta, champús con queloamida y luego emulsiones con queloamida que las ponemos antes del baño y eso reblandece la costra y luego ya le das con el champú. Y en casos más severos se puede incluso usar corticoides tópicos y en niños más mayores y en adultos usamos antifúngicos, champú antifúngico, porque realmente en la formación está implicado un hongo, el Malassezia furfur se llama.
Un día tenemos que hacer un glosario de todos los términos que Laura nos trae al programa. Pues nada, esto es todo por hoy. Invitamos a todos nuestros oyentes a que sigan a Laura en redes, porque la verdad es que dos días a la semana creo que subes un reel, ¿no? Un vídeo especial en el que tratas un tema diferente, ¿no?
Sí.
Y nada, esto es todo y muchas gracias por venir otra semana
gracias
más a Radio Villarreal.
Gracias. Hasta luego.